Amigas y amigos de Voces Rurales, el programa de la Maestría en Desarrollo Territorial Rural de Flaxo Ecuador. Mi nombre es Mario Chausá. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. En esta ocasión me encuentro acompañado por María Lourdes Ramos, quien a partir del mes de diciembre será la encargada del programa Voces Rurales. Bienvenida, María Lourdes.
Hola Mario, amigos y amigas de Voces Rurales, buenos días. Qué gusto compartir este espacio con todos ustedes.
Bueno, María Lourdes, será un gusto compartir estos dos programas en los que estaremos juntos y haremos como una especie de transición. Y en esta ocasión de nuestro programa les presentaremos la intervención del sacerdote Xavier Albó en el marco del Encuentro Latinoamericano del Signo del Buen Vivir en la Comunicación Popular, Desafíos del Buen Vivir en el Actual Contexto Latinoamericano, que fue organizado por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, y tuvo lugar en la Universidad Andina Simón Bolívar el pasado 24 de septiembre de 2014. Cuéntanos un poco, Lourdes, acerca de quién es el señor Xavier Albó.
Bueno Mario, te cuento que Xavier Albó es boliviano desde 1982, y es que nació en La Garriga, Cataluña, España, un 4 de noviembre de 1934. En 1951 ingresó a la Compañía de Jesús, y en 1952, a sus 17 años, llegó a Bolivia, país que lo cautivó e hizo de él su segunda patria. Desde entonces Xavier dedicó su vida, conocimiento, pasión y creatividad a investigar y escribir sobre los pueblos originarios. Respecto a su formación académica, te puedo contar que el sacerdote Albó es doctor en Antropología Lingüística por la Universidad de Cornell, Nueva York, además licenciado en Teología de la Facultad Borja, Barcelona, y de la Loyola University de Chicago, y doctor en Filosofía por la Universidad Católica del Ecuador.
Bueno, entonces tras conocer los datos biográficos que nos ha compartido la compañera María Lourdes, los invitamos a escuchar la primera parte de la intervención de Xavier Albó, en la cual nos hablará sobre su concepción e interpretación del buen vivir como filosofía y como estilo de vida en el contexto andino.
Y es que el buen vivir es la búsqueda de la vida digna y sustentable en armonía con el ser humano, consigo, con los demás y con la naturaleza. Estas son las tres palabras clave: consigo, con los demás y con la naturaleza. Pero claro, que lo tiene que hacer con una vida digna y sustentable, etcétera, ¿no? Ese es el punto primero. Yo les pondré una yapa al final. Después de yapa también se dice aquí, creo, ¿no?
Sí,
ajá. Sí, ¿no? Que es, este es para el segundo tema, el del consigo mismo. No voy a decir casi nada, porque ustedes he visto que después hablan en este mismo documento, yo lo resumo aquí, hablan de la espiritualidad. El bien vivir, ante todo, es un conjunto, un paquete ético, es un paquete de espiritualidad, de relaciones consigo mismo, con los demás y con la naturaleza, con estos tres elementos, ¿no? No les digo mucho más de esto, pero me paso al segundo tema, que es el buen, en vez de vivir bien, yo creo que lo que tendría que sintetizar sería el buen convivir, más que vivir, convivir. Y esto viene más de la Aymara que del Quichua de aquí. En Aymara no se dice suma causai, sino que se dice, o alguien causai, sino que se dice más bien suma camaña. Causai sería jacaña, y en cambio camaña tiene la idea de convivir con. Y esto es lo fundamental, yo creo, ¿no? De que no lo hacemos con uno solo, sino también convivir con. ¿Y con qué? Convivir con todos los demás, con un énfasis especial con los que son distintos. No es tanto hacer un clic que los que somos todos iguales, en cultura y todo eso, sino la apertura a los demás, ¿no? Y también con toda la madre tierra, la naturaleza. Estos son los puntos claves. Esto saben todos lo que es, ¿no? ¿Qué se llama eso? Yin Yang. Para mí es la mejor expresión de lo que quiere decir convivir con. Primero, que un lado es de un color, el otro es de otro color, pero que en el corazón del otro está el uno, ¿no? O al revés, en el corazón de uno está también el otro. Y que todas las cosas son curvilíneas. Es decir, que no es una división total, plac, plac, sino que es una convivencia con y que nos complementamos al verlo así. Esto además se puede dar vueltas, por, como es redondo, da vueltas de un lado y a otro. No es que haya uno que esté arriba, otro que esté abajo, sino que puede ir variando constantemente. Este es un punto que yo creo, sacado de los chinos, pero es una cosa que es fundamental para entender el bien vivir, ¿no? Esto que aquí está dicho en los chinos, esto empezó con la tierra, la luz, la sombra, o la oscuridad, con otras cosas de la naturaleza, pero enseguida se ha aplicado a las relaciones de género, ¿no? Sí. Y entonces, esto es la que tiene que tener buena autoestima de lo que uno es, autoestima de uno o una a sí mismo, y apertura al otro distinto, por el mero hecho de ser distinto, ya tenemos que estar abiertos a él. Me paso a la segunda página de la cosa que tienen, esta cosa que está en verde. Esta cosa que está en verde es el tema central, yo creo, que tenemos que tener. El tema clave es el inter. Inter lo que sea. Y aquí pongo algunos efectos. Intercultural, intergénero, intergeneración, interpolítica, interreligiosa, interdisciplinario. Todo. Es decir, que los economistas tienen que entenderse con los antropólogos. Casi imposible, ¿no? Sí, pero es parte de esa misma cosa. Y dentro de eso, mi síntesis es: se acabaron los monos, ya no se puede ser mono, ni en la selva, ¿no? Nosotros teníamos al mono Paz Estenssoro, que era el presidente de Bolivia, ¿no? Y ya se acabó el este. Pero la monogamia, sí, pero por lo menos, por lo tanto, lo que vale, porque es lo que está en la naturaleza, es lo pluri, todo lo pluri es lo que vale. Incluso ya hay un documento. Los biólogos lo saben muy bien, la multiversidad, toda la biología va aumentando, se va enriqueciendo la vida gracias a que hay grandes diferencias, hay muchas clases de vida y demás, ¿no? Por lo tanto, todo es pluri, lo que sea, normalmente, pluridisciplinario, plurigénero, todo lo que sea. Dentro de este plurigénero también, tomemos en cuenta una cosa que los pueblos indígenas toman poco en cuenta. También entran todos los lesbianos, los gays, todas estas diversidades son parte de la diversidad humana. No es una cosa que tenga que ponerse como una cosa que no vale, ¿no? Nos enseñan una serie de cosas. Entre artistas, por ejemplo, hay muchos que son de otras variedades. Y esto, a veces los pueblos indígenas tienen dificultad de entenderlo. Pero para que realmente esto, que es una ventaja potencial, es mejor ser pluri que multi. Ay, perdón, pluri que... Pluri y multi es sinónimo, que mono, ¿no? Pero también, para que esto sea verdad, todos tienen que ser inter lo que sea, intercultural, intergénero, intergeneración, interpolítica, interreligión, ¿no? Interreligioso, es fundamental lo interreligioso. Aquí tómenlo mucho en cuenta también, ¿no? No tenemos que ver que los evangélicos son los malos de la película, sino que nos ayudamos mucho a otros. Pero que esto tiene dos componentes sobre todo, los pies y las raíces bien puestas en lo propio, pero al mismo tiempo esta apertura al distinto por el mero hecho de serlo en cualquier área. Para que este inter sea realmente inter, tiene que ser de igual a igual. Es la tercera, la última condición de aquí. Y esto tiene que ser en poder, en acceso a información, a oportunidades, a lo que sea, ¿no? Pero, por lo tanto, ya no hay monos, todos somos pluri, pero el pluri tiene que ser inter, si no, no. Por ejemplo, no tienen que ser compartimientos estancos, tiene que ser más un tejido que un mosaico, ¿no? En que hay mucha interrelación. Y para que esto sea verdad, tiene que ser en poder, en acceso a información, oportunidad, etcétera, etcétera. Bien, esta es la primera parte. Solo para no destruir nuestra casa y hogar, es decir, no viéndonos a nosotros humanocéntricos, porque cuando se habla del mantenimiento de la naturaleza, muchos dicen, que por eso es bueno que tengan ustedes allá adelante, porque lo ven más rápidamente. Pero si no, también porque somos parte de, nosotros no somos una cosa absolutamente distinta del resto de la naturaleza. Entre una piedra y un ser humano solo hay diferencias de los dos componentes básicos. La física cuántica esto nos lo explica ahora muy bien, ¿no? Que son energía y masa, una cosa así más o menos, ¿no? Entonces, que el Einstein cambió todas las cosas con su fórmula mágica, E igual a M por velocidad al cuadrado, ¿no? Entonces, todos somos de eso. Y tanto la piedra, la roca, el asteroide que nos cae encima, o el ser humano, somos lo mismo, somos parte de lo mismo. Y esto es una cosa bien importante. El mínimo elemento en que esto lo vemos es cuando ya hablamos de los derechos. Fíjense que aquí he puesto de la madre, padre, tierra, ¿no? Uh-huh. Dicen que uno de los grandes aportes uh-huh. a la teología católica que están haciendo los pueblos indígenas es resucitar, porque es una cosa que ya la sabemos de siempre, que Dios no solo es padre, porque enseguida ya nos vemos una autoridad y eso, sino que también es madre. No hay que relegarlo solo a una criatura, aunque sea la Virgen María, ¿no? Uh-huh. Sino que es una cosa que Dios tiene todas las cualidades de padre y de madre. El rostro materno de Dios es tan importante como el paterno, ¿no? Esto es importante. Entonces, esto es lo otro que no les voy a enseñar, no les voy a decir porque ahora ya lo tienen, pero este texto que viene detrás, en grande, de todo lo cósmico, no solo la madre naturaleza, padre, madre, tierra, sino todo lo grande, el padre, madre, cosmo y todo eso, esto es muy importante. El que ha explicado eso muy bien, pero no se lo explico, es Leonardo Boff. Es el primer teólogo de la liberación que al mismo tiempo después escribió El clamor de los pobres, El clamor de la tierra. Y ahora esto está a la orden del día. Les muestro esto, pero no se lo leo por el poco tiempo que tengo, para que lo vean ustedes después. Es la síntesis de 13.7 miles de millones de años. Calculen ustedes, si lo pusieran con ceros, darían la vuelta al mundo 3 o 4 veces, quizás los ceros, ¿no? Sí, esto que lo resumió en un año. Y entonces, si consideramos que el año cósmico es que reúne 13.007 millones de años, ¿no? Entonces, el 1 de enero hubiera sido el Big Bang. Pero después, recién, la Vía Láctea, que es toda una galaxia, habría aparecido recién el 1 de mayo. Y el 14 de septiembre recién se habría empezado la formación de la Tierra. Es decir, que la madre Tierra ya llegaba muy tarde en todo ese fenómeno de la vida. Llegaba recién... ¿Hoy qué día es? Es casi 14, ¿no? Llevaríamos unos días nomás la Tierra, ¿no? Sí. Y el ser humano, el primer no hombre, sino homínido, el Pithecanthropus monisipus y eso, era recién el 30 de diciembre, la aparición del primer homínido, ¿no? Y por lo tanto, el primer humano, era ya bastante más adelante. Y el 31 de diciembre, el último día del año, aparecíamos los humanos. ¿Cómo vamos a decir que somos el centro de todo este fenómeno de la vida? Falso. Somos parte de una cosa mucho más grande. Pasemos al otro. Esta es mi yapa ya. La siguiente es la yapa. Mi yapa es que el vivir bien está siempre constantemente entreverado con el vivir mal, ¿no? Es decir, que esto ahí, entre el bien y el mal, es más difícil de poner aquello que habíamos puesto del yin y yang, ¿no? Aunque algunos intentan ponerlo así, pero es una cosa distinta, porque no es lo misma ética, ¿no? Y esto es una yapa que cada vez me convenzo más de que es una cosa muy, muy importante esta yapa. Es, en el fondo está dicho en la parábola del trigo y de la cizaña. ¿Quitamos la cizaña? No, porque podrían agarrar lo bueno con lo malo, ¿no? Déjenlo que crezca todo junto, después ya veré. Lo que ya no sé, cómo se hace después al final para separar la cizaña de la trigo ya cosechada. Esto es otra cosa. Aquí quizás tendríamos que poner, en vez de trigo, tendríamos que poner la quinoa, y en vez de la cizaña, otra mala hierba que sea peor aquí, no sé cuál podríamos poner, ¿no?
Amigas y amigos de Voces Rurales, les recordamos que nos encontramos en la transmisión de la intervención del sacerdote hispano-boliviano Javier Albó, en el marco del Encuentro Latinoamericano Signos del Buen Vivir en la Comunicación Popular, Desafíos del Buen Vivir en el Actual Contexto Latinoamericano. A continuación, hacemos una pausa musical y les invitamos a escuchar la canción Ama Sua, Ama Yuya, Ama Queya, interpretada por Luzmila Carpio.
Waranka watastasa chun, ama chinka chunchu. Waranka watastasa chun, ama chinka chunchu. Kishwa parlay ninche, chuanya kakuchun. Kishwa parlay ninche, chuanya kakuchun.
Estimados oyentes de Flaxo Radio, en este momento retomamos la retransmisión de la intervención del sacerdote hispano-boliviano Javier Albó en el marco del Encuentro Latinoamericano Signos del Buen Vivir en la Comunicación Popular, Desafíos del Buen Vivir en el Actual Contexto Latinoamericano. A continuación, escucharemos la segunda parte de su intervención, en la cual plantea algunos elementos para el debate en torno al buen vivir y algunas dinámicas en torno a la minería y la explotación de los recursos naturales en los territorios ancestrales ocupados por comunidades campesinas e indígenas.
Y ahora me paso a la segunda parte de mi ponencia. Puntos selectos para debate. Esto que viene aquí. El primero, que es muy fuerte y lo dejo como está así, son los que la gran pelea actual y en el futuro será sobre todo por la pelea por los recursos naturales, sobre todo los más escasos y los más valiosos, ¿no? Y aquí se da una paradoja. Antiguamente se dijo que los pueblos indígenas no valían y los iban arrinconando a los sitios más lejanos. Y ahora resulta que allí están los recursos humanos más naturales, más apetecidos. Y entonces se encuentran que lo que les dejaron como su propio territorio, porque los otros querían los más productivos, ahora los mejores son los que tienen ellos. Y entonces allá viene todo un problema muy grande, que esto, el mexicano, ¿dónde está mi querido mexicano que está por acá? Sí. Debes haber escuchado de Aguirre Beltrán, ¿no? Sí, este dijo que eran arrinconados a las zonas de refugio, y las zonas de refugio son las zonas de recursos ahora, ¿no? Y es todo el gran problema. Y por lo tanto, ahora quieren tomarnos esas, a los pueblos indígenas les quieren tomar esas zonas que son tan importantes, ¿no? Esto yo lo voy a mostrar. Bueno, déjeme esta palabrita que hay allá, glocalización, ya la deben haber escuchado algunos o no. Ahora lo voy a mostrar eso con tres ejemplos, en realidad no los podré. Bagua, ¿cuántos peruanos hay aquí? A ver, ¿cuántos de ustedes saben hablar el awayun? Aguajún, Naides, ¿no? Sí, pues este resulta que Bagua, que es un sitio ya perdido por la selva, ayer yo pasé muy cerca de Bagua en el avión y se lo enseñé a mi vecino, que era un boliviano que iba a una reunión que hay aquí de la OIT. Digo, ¿ves aquí abajo? Ahí es donde empezó todo el lío, ¿no? Era una curva que se veía, bueno, la curva es de la carretera, pero el Marañón también hace una curva por allá, ¿no? Y estos son los que cuando llegó a la presidencia Alan García, estaban todos felices porque digo, haré tal cosa y tal otra y tal otra. Y cuando se invistió, automáticamente se dio la vuelta a su chip, hizo todo lo contrario. Y una de las cosas contrarias que hizo fue las leyes de la selva, que en realidad eran decretos, leyes de la selva, y que todo lo que tenían ellos, que habían quedado allá tan importante, todo eso después resulta que lo entregaba a las multinacionales por la razón que he dicho yo antes, ¿no? Uh-huh. Y entonces ellos durante un año, no sé cuánto tiempo, estuvieron presionando en el Parlamento, no les dieron ninguna bola, ¿no? A pesar de que la presidenta del Parlamento era una lingüista que sí sabía todas las lenguas de la selva, pero en su cabeza nada de eso. Y entonces, al final, bloquearon la carretera de la que va a la selva, la bloquearon en un sitio, y entonces allá pues empezaron a protestar. Y entonces el Alan García mandó allá a la policía especializada, a la que sabía hacer bien las cosas, y así lo hizo bien. Estaba allá uno que es mi amigo, le deben conocer, Santiago Manui, nombre así tiene, es un nombre aguaruna. Aguaruna es la mala pronunciación de eso, porque en realidad es aguayum, pero como los peruanos nomás sabían el quechua de arriba, dijeron aguaruna, una mezcla, la gente del agua, pero en realidad es aguayum, ¿no? Y entonces este que era el jefe de todos los que estaban bloqueando, dijo, quiero hablar con el jefe de policía, ya nos estamos retirando. Resultado, en vez de retirarse los otros que eran especialistas, pam, 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 le clavaron no sé cuántas balas. Milagro de Dios, pero el caso es que se salvó, no murió. Estuvo no sé cuántos meses allá, inconsciente, y al final otra vez ya está funcionando, otra vez relativamente bien. Pues eso es lo que pasó allá. Subió el otro, el Ollanta, que está ahora, y lo primero que dijo es, vamos a derogar esos, pero no lo quisieron derogar. Y entonces, la palabra que decía Alan García, escribió 3-4 artículos de esos, para que vean la importancia de los medios, era que los indios son como el perro del hortelano. ¿Qué hace el perro del hortelano? Ni come, ni deja comer. Y dice, ustedes están aquí con todos los recursos que tienen, hidrocarburos y todas esas cosas, y ni los usan ustedes, ni dejan que otros los usen. Y por tanto, hay que acabar con todo eso que tienen ustedes. Era más o menos la fórmula de eso, ¿no? Ya no digo mucho más de eso, pero me paso al siguiente ejemplo. Konakami. ¿Quiénes de ustedes tienen relación con Konakami? Peruanos. ¿Cuántos son los peruanos?
Como 6 hay. Ya nadie levantó la mano. Ah, bueno, ya una. Sí. 2, 3.
¿Alguno de ustedes está con radios, no las con Guatibalú, todas esas de la selva, sino con quechua y aymara? ¿Quién está con quechua o aymara? ¿Tú?
Ah, bueno.
¿En dónde?
¿Ah? Arequipa.
Arequipa, ya. ¿Esta es la Yabarí?
Yarabí.
Ya, perfecto. Nadie está con la radio de Puno, no está nadie, ¿no?
Claro.
¿Tú estás?
Sí.
¿Con cuál de ellas?
Radio
Tentación.
Tentación, pucha. Y la azul, la onda azul ya se pasó a la otra banda, ¿no? Sí, por el cambio de obispo. Ya tengo entendido. Onda azul era la importante. Nosotros incluso sacábamos, en tiempos de dictaduras en Bolivia, teníamos un tipo que cada semana se iba con su paquete de cassettes y se iba a Onda Azul y pasaba a Radio Onda Azul lo que no podíamos decir nosotros en Bolivia. Y entonces en Bolivia decían, oye, les han robado allá en Onda Azul. Dice, no sabían que había uno que se pasaba la frontera sin paquete, sin nada, cada semana se pasaba por Desaguadero para que lo tuvieran en Onda Azul.
Ahora, yo era el director de Onda Azul en ese tiempo.
Ah, entonces fuiste tentado. Muy bien, un aplauso. Para que yo creo que a pesar de que está la televisión y están los TICs y todo eso, todavía la reina de los medios de comunicación sigue siendo la radio, por 3 o 4 cualidades que tiene. atraviesa montañas si no es FM, ¿no? Si es FM ya se han jodido. Sí, el FM puede ser la última etapa de una radio local, pero al nivel grande tiene que seguir siendo AM y todo eso, ¿no? Bien, muy bien. Entonces, ¿dónde estaba yo, Aria? Así, a Konakami. Konakami, ¿saben qué es? ¿Qué quiere decir Konakami? ¿Quién lo sabe? La Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería. ¿No lo saben? Los peruanos tampoco, ¿no sabías tú? Ah, ¿por qué no hablabas, pues? Sí, Konakami. Este Konakami es muy importante, y todas las radios de esas que trabajan con ellos, porque Konakami, así como está Bagua en las tierras altas, bajas, en las altas está Konakami, y de ahí ha surgido una KOI, que ya es una coordinadora al nivel latinoamericano, desde Colombia hasta Chile, ¿no? Estén o no en el Pacto Andino, o la Comunidad Andina. Ahora, de aquí yo lo empalmo con un texto que no les muestro aquí, pero que es muy bonito, solo lo conozco en inglés, que se llama Avatar. Avatar Andino. Y Avatar Andino quiere... ¿Ustedes, cuántos de ustedes han visto la película Avatar? Casi todos. Yo cuando empecé a hablar de eso no la había visto, pero en una reunión me la regalaron después. Y entonces ya la he visto. Ya la he visto unas 3 veces. Pues, ¿ustedes recuerdan que Avatar es demasiado gringa? La película, para mi gusto, es demasiado gringa, pero está bien hecha. Y el tema central es que, primero, un tema que es central allá, es la bióloga de allá, que dice, todos esos pueblos tienen muy enlazado lo que es de la naturaleza y lo que es humano, todo está muy enlazado. Y la manera de... Pero se habían apoderado de eso todas las multinacionales grandes de Estados Unidos. Y entonces habían querido apoderarse de la riqueza, un mineral grande que tenían en Avatar, y la querían hacer tener ellos. Pero para eso tenían que conquistar a los indígenas locales, que se llamaban, ¿cómo se llaman? Los, no recuerdo qué nombre tienen los de Avatar, pero y el color suyo era el celeste, ¿no? Y entonces el Evo fue a ver esta película y dice, ah, esto es lo mío, ese es el más, ¿no? El más es puro celeste también, ¿no? Y quedó muy contento de esto, y entonces, pero que al final resulta que todo, por la alianza entre los indígenas de allá, toda la naturaleza, unos monstruos grandes y todo eso, ganaron toda la tecnología que tenían los otros.
Apreciados oyentes de Flaxo Radio, esta fue la retransmisión de la intervención del sacerdote hispano-boliviano Javier Albó en el marco del Encuentro Latinoamericano Signos del Buen Vivir en la Comunicación Popular. Agradecemos su sintonía en una emisión más de su programa Voces Rurales, el programa de la Maestría en Desarrollo Territorial Rural de Flaxo Ecuador. Los acompañamos en esta ocasión María Lourdes Ramos y Mario Chauza.
Los esperamos en una próxima emisión y les recordamos que este y otros programas de Flaxo Radio pueden encontrarlos en la página web www.flaxoradio.es. Muchas gracias.